Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Con nuestro colectivo buscamos investigar qué hay detrás de los grandes titulares de la mayoría de los medios de comunicación, y en particular la televisión, y qué hay detrás de las declaraciones de gobierno, políticos y funcionarios. La instalación de la primera fábrica de celulosa en Uruguay fue presentada como un hecho consumado, como un disparador de progreso, como gran generadora de trabajo, ocultándosele a la opinión pública, a todos nosotros, los muchos claroscuros de este emprendimiento y los riesgos directos, ambientales y sociales, en primer lugar para la misma región, Fray Bentos, el departamento de Río Negro y la vecina provincia argentina de Entre Ríos. Pero en nuestra mirada, quizás lo más grave sea el modelo de país que se sigue impulsando desde este gobierno. Un modelo que consolida la concentración de la riqueza, acentúa el problema de la extranjerización de la tierra, hipoteca nuestros recursos naturales y liquida a pequeños y medianos productores de alimentos.
El atolondramiento de los funcionarios uruguayos causa desazón. No dejan de repetir que el gran proyecto agroindustrial, que para ellos es la forestación, es lo que nos sacará de pobres.
¿Será que estoy tan cansado, que ya esperé demasiado? ¿Serán el vino y los años? ¿Será que se fue mi fe? No sé por qué, pero sé, lo estoy sintiendo bien claro. Me lo dice un viento helado que sopla este atardecer. Esto no es lo que iba a ser, con esto nunca soñamos.
Buena parte de las tierras que han sido forestadas en Paysandú, Río Negro, Soriano, estaban ocupadas por estancias que producían carne y lana. En Cerro Alegre y Paraje Pense, departamento de Soriano, se secaron los humedales y los pozos de agua. Y cada 15 días, la intendencia local tiene que enviar camiones cisterna para socorrer a los productores. En las ciudades, el agua brota de la canilla amablemente. Basta girarla para gozar de sus favores. Agua que corre y a nadie le interesa saber de dónde diablos viene. No hay tiempo para preguntarnos por qué ni hacia dónde. Solo consumir un fraguado deseo de permanencia. Daría la impresión de que todo, absolutamente todo, siempre estuvo allí para ser consumido y dilapidado. El escritor Hernán López Echagüe escribe en su libro Crónica del Ocaso:
cuando decidí salir de la ciudad y vivir en el campo, caí en la cuenta de que nunca me había interesado conocer el origen de las cosas fáciles de la ciudad y que no era fácil producirlas. En el campo aprendí a conocer la gravedad de las heladas, de las sequías y las lluvias pertinaces, de lo que significa un derrame de residuos tóxicos en el río.
En el lenguaje de los gobernantes, los hipotéticos expertos, los periodistas y hasta el hombre de la ciudad común que fomentan la consolidación de un país forestal, los términos como sequía, aridez, resecamiento no figuran. Y no figuran los cambios en la flora y en la fauna.
La forestación ha cambiado las rutas migratorias de las aves y ha enfermado a las abejas. Al secarse los bañados, desaparecieron las culebras y en su lugar aparecieron cruceras y yararás, que matan cerdos, terneros, vacas, caballos y hasta se meten en los patios de las casas. En los nuevos montes de eucaliptus encuentran refugio zorros y jabalíes que liquidan los cultivos y matan las ovejas.
En un caliente atardecer del último verano, en Fray Bentos, a solo un par de cuadras del río Uruguay, reencontramos viejos amigos. Julia, Pocholo, Mariela, Carlos, los conocimos hace 12 años, cuando daban una tenaz lucha contra el modelo forestal. Pese al rechazo y al vacío que se les ha hecho desde entonces, ellos no se callan. Vieron cómo se seguía cubriendo la tierra de eucaliptus y vieron cómo crecía la chimenea de Botnia.
¿Y nosotros? Yo, habitante de acá. Nací, me crié y voy a morir en este rinconcito acá. ¿Qué derecho tienen las autoridades a imponerme este monstruo acá? ¿Qué derecho tienen? No se nos consulta. La licencia social no se nos consulta en lo más mínimo. Yo escuchaba a mi viejo, ya en qué momento, hablar sobre lo que estaba ocurriendo ya, el desmonte. No tiren abajo el monte que se nos terminan los bichos, decían los viejos. Una cosa muy sencillita, y es eso. Acá, en la zona donde está 240 y pico de hectárea tiraron abajo, de un monte, de una reserva natural, yo vi vigas de monte autóctono indígena tirada en la barranca, desbarrancada. Eso lo presenciamos. Es doloroso para un freventino.
Todas las personas críticas al modelo forestal y a la instalación de estas fábricas han sido difamados, desde el gobierno, la oposición, la prensa, hasta la central sindical. Pocholo, aunque ya no confía ni en periodistas ni en políticos, vence su reticencia a hablar.
La vez pasada estuvo el señor ministro del Interior, nos convocó a Movides, a ver si íbamos a hacer corte. Nosotros no le servimos. Pero hablando, le di la posición que tenemos. No me gusta que me de ecofascista, terrorista, fundamentalista. Lo dicen en la radio de acá. A los hermanos entrerrianos, le hablamos de soberanía. Y se nos están colando los españoles. ¿Cómo así? Los finlandeses. Por eso, el PCNT, ¿de qué soberanía me hablan? ¿Pero de qué soberanía están hablando? Por favor. Desde el PCNT se pide garrote. ¿Eh? ¿Dónde está aquello de proletario del mundo unido? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Pidiendo garrote a ciudadanos argentinos, hermanos nuestros. Este país es agrícola ganadero. Yo los caminé a los campos. Y conozco las mejores tierras productivas de alimento. Pero es lamentable. ¿Dónde está Mariano Arana? Ahora viene acá, se ve que se la sabe toda, que esto no contamina. Cuando a nivel mundial hay un problema atroz por la contaminación, por favor, por favor. Ayer, acá vos encontrabas a la gente de la izquierda y te llamaban. Vení, sí, ¿qué pasa? ¿Vos sabés lo que es la extranjerización? No, bla, bla, bla. ¿Y el latifundista? Ah, no sabés, pero nosotros te explicamos todo. El latifundista acá es Gallinal, con 30.000 hectáreas. Ahora lo llamo para que me sigan explicando a ver qué es latifundio y extranjerización. Disparan. Ahora que me embalaron, ahora que estoy en la senda, ¿pero dónde estoy? Tengo, ¿sabes cómo la tengo? Un mareo, tengo que, no sé, ¿por dónde agarrar? Tengo un mareo que no sé por dónde agarrar. No sé para dónde tomar. Es lamentable.
No me gusta andar con vueltas, tatarata. Lo sencillo es como el agua, guaguaragua. Cuanto más limpia, más clara, 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 clara. Mi palabra es como es. Si no te gusta, vos ves.
No estamos olvidando muchas cosas. No estamos olvidando lo que opinaba ayer Tabaré Vázquez sobre el medio ambiente, sobre la multinacional y la. Seguro, fue antes de la elección. Donde había emprendimiento agrícola ganadero, no están más. Entonces no hay aporte a la intendencia. Yo como ciudadano, y me alegro por los muchachos que están trabajando, sí, no necesidad de trabajo vara. No es que estemos contra el trabajo que está generando esta empresa. Pero hay otros trabajos que se han perdido. El hombre de campo, erradicaron al hombre de campo. Hablan de integración y han roto la integración acá en el interior. Resulta que para ir a Mercedes tenemos que pagar peaje y viceversa.
Y hoy por hoy, Fray Bentos ya no es de los fraiventinos. Acá ya mandan los finlandeses. Tenemos un intendente que, yo digo, se levanta y se acuesta pensando cómo mimar a Bodnia, cómo protegerla, cómo promocionarla, y no se ocupa absolutamente nada de las cosas de la comunidad. De la calle, exacto.
Repetimos por si no escucharon las últimas palabras de esta conversación. El intendente ni siquiera se ocupa de arreglar los agujeros de la calle.
Y ahora un poco de realismo mágico. Una pequeña historia del intendente Lafluf, el mismo que ni se ocupa de tapar los agujeros de la calle.
Yo voy muy a menudo al cementerio y un día voy y me encuentro con que no había una canilla. La Flu había clausurado todas las canillas del cementerio. Entonces yo no tenía dónde lavarme las manos después que fui a limpiar. Entonces le pregunté al camposantero, ¿qué pasa? No tengo dónde lavarme las manos. Y él me llevó gentilmente al lugar donde hacen las autopsias. Lávese acá, que es el lugar adecuado. Entonces me lavé, pero seguía molesta. Vi unas amigas que estaban en un panteón y fui y les dije, pero chiquilina, qué horrible, no hay una sola canilla en el cementerio, abierta, disponible. Y ella, ah, sí, 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 y se dieron vuelta y me dejaron parada. No me contestaron nada. Seguí y había otra persona conocida y le dije, pero viste, fulana, no hay canilla. Ah, sí, pero allá, en el otro extremo del cementerio, podés ir a un baño que hay. Y se dio vuelta y también me dejó parada. Entonces fui a la administración. Señora, no hay canillas, no están habilitadas. No, el intendente dispuso que se sacaran, porque con esto se ahorra agua, se ahorra dinero. El único momento en que las habilitaron fue el Día de los Difuntos.
En 20 años se han visto cercados, un poco por la falta de políticas de Estado, el pequeño y mediano productor se ha fundido en el campo y antes de terminarse de fundir, vende. ¿Y a quién le vende? Le vende a las forestales. 42.000 pequeños y medianos productores. Ya en el departamento de Río Negro, la persona que se dedica al ganado de cría ya no encuentra tierras para su ganado. Y empieza la peregrinación en la búsqueda de tierras para el ganado, y cuando encuentra le piden 3 años de renta por adelantado, cosa que es un imposible porque la gente vive el día, y cuando dice que no puede, le dice, no se preocupe, yo estoy ya para venderle a las forestales. Ese es el panorama nuestro. Con el pretexto de que la pradera está degradada, plantémosle eucaliptus. Es mucho más fácil recuperar una pradera medianamente que destrozarla totalmente plantando eucaliptus. La compactación del suelo, la preparación para la plantación del eucaliptus, el uso de los agrotóxicos, la contaminación de los cursos de agua, la enfermedad de los operarios, etcétera, etcétera. Tenemos todo para perder, todo para perder. Y después la frutilla de la torta, la fábrica. Y la exposición a darle el golpe de gracia del río Uruguay, una de las reservas de agua dulce, en vez de controlar, en vez de mejorar, en vez de tratar de descontaminarlos, no, terminémoslo. Total, ya está contaminado. ¿Qué importa que vayan organoclorados al curso de agua? No importa que vayan metales pesados, no importa que vayan sustancia orgánica, ¿qué importa? Que aumente la demanda de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. No importa. La fábrica de celulosa, esta, no solo por la tecnología que nos ofrece, que no es la última tecnología, es la dimensión, es el tamaño. Ellos no tienen en Finlandia ninguna que supere los 400.000 toneladas anuales. Esta va a producir 1.000.000 y promete producir más que de 1.000.000 al año.
Pero vos estás en contra del progreso.
No, señor, estoy diciéndote que no sufro del síndrome del NHA, del no hay alternativas. Tenemos alternativas, tenemos posibilidades de ser un país rico sin pobres.
Nosotros hace poco fuimos a ver un muchacho de 29 años que se afectó de la columna. Y fuimos a brindarle nuestro apoyo. Y bueno, sí, pero en una empresa tercerizada. No se anima a hablar. Tiene miedo, seguro, a perder trabajo. Digo, está sin trabajo, pero tiene miedo en el futuro a que lo tomen.
A que lo marquen, indudablemente. A mí me costó mucho creer en los miedos. Y despacio fui dándome cuenta que sí, que existen miedos. Porque, por ejemplo, atendí a una señora, dueña de un comercio importante en Fray Bentos, y me dice, Julia, yo estoy de acuerdo en la lucha de ustedes, pero no puedo acompañarla, no puedo hacerme ver, porque yo puedo perder clientes.
Julia, de profesión dentista, sí los perdió. En Fray Bentos, ser conscientes del impacto de la forestación y de la fábrica, ser conscientes y asumirlo públicamente, tiene consecuencias en la vida cotidiana de estas personas. Nadan contra la corriente en un escenario hostil a cualquier duda, cuestionamiento o crítica. Aquí no solo está en cuestión la forestación irracional y desmedida o la propia fábrica de celulosa. Aquí está en cuestión el modelo de país que se sigue impulsando, que lejos de resolver los problemas de fondo, consolida la concentración de la riqueza, acentúa el problema de la extranjerización de la tierra, hipoteca nuestros recursos naturales y liquida a pequeños y medianos productores de alimentos. En el país, organizaciones sociales como Guayubira o Redes Amigos de la Tierra denuncian, al igual que Movides, el modelo forestal y sus consecuencias. Y hay investigadores, artistas, escritores, docentes, trabajadores, en fin, personas de todos los oficios que tampoco aprueban la política económica y productiva que impulsa el gobierno nacional. Pero la mayoría de ellos no está en el ojo de la tormenta, como Movides, que está en Fray Bentos. En una ciudad donde reina la desocupación, donde muchos dicen preferir morir de cáncer que de hambre, donde hay miedo a ser excluido y donde todos se conocen, nadie quiere oír.
Indudablemente que nuestra labor no es bien vista y a veces pienso en la obra de Ibsen, nos toman como el enemigo del pueblo.
Thank you.
En una ciudad escandinava, todas las esperanzas están puestas en un balneario de aguas termales, buenas para sanos y enfermos. Del balneario depende la prosperidad de sus habitantes. Un médico confirma sus sospechas de que las aguas están contaminadas. Hacerlo público es para él un imperativo ético y lo hace público. Pero son tantos los intereses que hay en torno al balneario y sus aguas, y tanta la ilusión fomentada por las autoridades, que nadie quiere oír. Aun aquellos que en principio apoyan al médico y lo admiran, por su ética y su coraje, terminan dándole la espalda y uniéndose a quienes declaran al doctor Stockmann el enemigo del pueblo.
Buenas noches, señora Stockmann. ¿Está el doctor en casa?
Buenas noches, señor Hofstadt. Mi esposo todavía no ha llegado. Pero pase, pase, no se quede en la puerta. Mi cuñado, el alcalde, también lo está esperando.
Ah, buenas noches, alcalde.
¿Viene usted por algo importante?
Vengo por un artículo para el periódico.
Me lo figuraba. He oído contar que mi hermano está dando buen resultado como colaborador de La Voz del Pueblo.
Sí, escribe cada vez que tiene que decir alguna verdad.
En nuestra ciudad nos une un interés común, que significa la esperanza de todo ciudadano honrado.
Usted alude al balneario.
Exacto. Estos baños constituyen una riqueza vital para la ciudad, no lo dude.
Y además disminuye el paro.
Ciertamente.
Pero qué raro que no ha venido el cartero.
Ah, se me olvidaba, papá. Traigo una carta para ti.
¿Qué podrá ser esa carta? Hace días que no hace más que preguntar por el cartero. El doctor Stockmann lee la carta.
Mis sospechas se confirman. Pensar que aquí estamos todos convencidos que nuestra ciudad es muy sana, que el balneario es bueno para enfermos y sanos, que es la arteria vital de la ciudad. Pero el análisis es contundente. El balneario es un sepulcro y sus aguas peligrosísimas. Esto hay que hacerlo público.
Un día después, llega a visitarlo su hermano, el alcalde.
Ayer recibí tu informe.
¿Lo leíste?
¿Era indispensable hacer todas esas investigaciones a espaldas mías?
¿Y mientras no tuviera una seguridad absoluta?
¿Abrigas acaso la intención de someter de manera oficial el informe a la directiva del balneario?
Seguramente. Hay que hacer algo sin demora.
En tu informe dices que envenenamos a los bañistas.
¿Y qué menos podía decir? Piensa que le hacemos tomar agua infectada a los pobres enfermos. No te olvides, nos pagan para que les devolvamos la salud.
Si he de serte sincero, no puedo creer que el asunto de las aguas sea tan grave.
Esa es la verdad, Pedro.
Es indispensable que lo desmientas públicamente.
¿Qué exiges? ¿Que me desautorice a mí mismo? ¿Y si me niego a eso?
Entonces lo lamento. No podré evitar que te expulsen.
Ni me voy a desmentir, ni voy a aceptar que toda la vida social de esta ciudad se base en una tremenda mentira.
Todo esto es una verdadera locura. El hombre que es capaz de lanzar semejantes blasfemias contra su propio país, contra su propia ciudad, es y será siempre un enemigo del pueblo.
Los embrollos financieros y políticos del capitalismo y la ceguera de las mayorías contra el sentido común y la ética, una historia que se repite una y otra vez. En una ciudad escandinava y su balneario, 125 años atrás. Y acá, muy cerca, en Fray Bentos, hoy. El enemigo del pueblo, una obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, en 5 actos, que nosotros irreverentemente apretamos en 4 minutos. Agradecemos el testimonio que nos dieron algunos integrantes del Movimiento por la Vida, el Trabajo y un Desarrollo Sustentable en Fray Bentos, que no sufren el síndrome del NHA, del No hay alternativa. Gracias a los músicos y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima semana. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.